jubilación, pensión, sistema previsional, cajas previsionales y las reformas necesarias.
Y la gente no nos está jubilando a nosotros con este tema porque nos está escuchando, y eso lo digo así con absoluta certeza, porque tenemos mucha respuesta de nuestra audiencia, porque es un tema bastante árido, es un tema complejo, es un tema del que a veces no queremos hablar, un poco esa actitud de la que hablaba ayer Juan, de que sobre todo la gente joven como que patea el tema para más adelante, no lo ve muy próximo, entonces no le interesa mucho. Bueno, sin embargo, estamos notando a través de nuestro WhatsApp de prensa, el 0982-666611, que sí hay interés en este tema. De todas maneras, siempre le digo a la gente que por ahí no tenemos la chance de leer todos los mensajes, leemos unos cuantos porque queremos priorizar también a nuestro invitado, que es el que nos viene a ilustrar sobre este tema.
Víctor,
así que bienvenido, Víctor.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿sí?
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Oscar, Menchi y Juan, por invitarme, y un saludo a la audiencia del programa.
Bueno, ¿qué es la ciencia actuarial? Coméntanos así de inicio nomás. ¿Va a haber la ciencia actuarial? ¿Qué es un actuario? Pues yo decía hoy, mire cómo decís, Víctor Molina es actuario. Escribano, veo. No tiene nada que ver con escribano. No es notario, escribano, no, es actuario. ¿Y qué, en qué actúa? Bueno, no, pero a ver, explícanos, ¿qué es la ciencia actuarial? ¿De qué se ocupa?
Bueno, primero me gustaría empezar por de dónde viene el término actuario, ¿verdad?
Dale. Sí.
Como bien dijiste, se lo vincula mucho con el que hace el, vamos a decir, como notario o como el actuario que está en el Poder Judicial. ¿Pero por qué? Porque en Londres, por ejemplo, cuando salían los barcos en el 1600, 1500... había una persona que registraba los libros, los barcos que salían y las mercaderías y las personas que salían. Entonces, ese registro después se utilizó justamente para empezar a calcular los primeros seguros. Entonces, a partir de ahí es que quedó con esa, vamos a decir, ese nombre, la persona que utilizaba los registros del actuario y para calcular los costos de los seguros, por ejemplo, cuando caía un barco en desgracia por el camino, ahora que venían a América o lo que sea. Finalmente, la ciencia actuarial, ¿qué es lo que utiliza? Son básicamente la composición de dos ciencias de vuelta. Una es las estadísticas, ¿verdad? Que lo que calcula es la probabilidad que ocurra un evento y con qué frecuencia ocurre ese evento. Y la otra es la parte financiera, que lo que hace es la evaluación de cuánto cuesta cuando se produce ese siniestro, ¿verdad? Y realmente la ciencia actuarial, vamos a decir, tuvo una evolución. Lo primero que se hacía era, como les comentaba ahora, toda la parte de seguros, ¿verdad? El costo de los seguros, ya sea de autos, de casas, de transporte. La segunda etapa ya entraron todo lo que es cálculo de pensiones, ¿verdad? Ya hacían cálculos a más largo plazo, ¿verdad? Ver cuánto tiempo la gente tenía que aportar, cuánto tiempo recibir un beneficio. La tercera parte ya es algo más moderno de nuestra época, ¿verdad? Que es la aplicación de todo lo que son derivados financieros. Por ejemplo, si alguna vez escucharon compra de futuros, opciones. O sea, eso en la década de los 90 principalmente, los actuarios se dedicaban mucho a hacer eso. Lo último que vienen haciendo, por ejemplo, son modelos de pérdida y de requerimiento de capital. Si algunos escucharon Solvencia 2, ¿verdad? Hasta hace poco, incluso acá en Paraguay también, todos los requerimientos de capital los establece, por ejemplo, el Banco Central. Y para todos los bancos tiene el mismo requerimiento, o sea, tienen que tener tantos millones. Y de acuerdo a algún parametrito, vamos a decir, de acuerdo a qué perfil de cartera tiene, va modificándose eso. Hoy día con Solvencia 2, en realidad, cada empresa tiene un perfil diferente. Por ejemplo, si uno va más para consumo y el otro va más para clientes corporativos, es diferente el requerimiento de capital de ese banco, de esa financiera. Entonces, se necesita hacer un modelo actuarial, ¿verdad?, para tener idea de cuánto es el capital requerido, ¿verdad? Y lo último que están ahora entrando, ¿verdad?, muchos actuarios, es toda la parte de machine learning. Por ejemplo, uno entra en internet, qué sé yo, en Google pongo comprar café, ¿verdad? Y después estoy leyendo el diario y de repente sale así un anuncio, café, XXX.
Claro.
Bueno, y todo eso, o sea, detrás de esa...
Para saber cómo direccionar la publicidad y el contenido.
Claro, uno pone un contenido en Google y automáticamente aparece. También le puede interesar y ping lo están metiendo.
Porque a través de la analítica y de los datos evalúa tus intereses y ahí te va tirando la publicidad.
Claro, exactamente. Y todos son especialidades, ¿verdad? En principio yo, por ejemplo, estudié todo esto, pero en la práctica yo no hago nada de derivados, ¿verdad? Ni nada de machine learning. Yo me dedico más a seguros, pensiones, y algo estamos haciendo de la parte de Solvencia 2. Incluso la semana pasada, algo justamente a nosotros por lo menos nos puso muy contento, digo nosotros porque yo trabajo con otras personas también, realizamos la primera, la concreción del primer trabajo a Chile, ¿verdad?
Ah, qué bueno. Sí, o sea, exportando ya.
Exportando servicios ya, sí. ¿Verdad? Concretamos eso y estamos haciendo servicio de una de consultoría, ¿verdad?
Yo me pongo a pensar, digo, si Víctor es el único actuario, digamos, registrado y trabajando en Paraguay, evidentemente...
Trabajando en Paraguay, sí, porque, repito, sí. El Banco Central tiene una lista, Víctor, sí. De colegas tuyos, 10 sí, sí, sí. En total, 7, contigo 7 y 3 mujeres. Y vos lo que nos decís es que esa gente, tus colegas, no están aquí en general, están en el exterior, pero están en el registro del banco, ¿para qué? Claro. O sea, están habilitados, digamos,
para trabajar acá.
Exactamente. Hoy día hay un requerimiento de la Superintendencia de Seguros para presentar lo que se llaman notas técnicas y requiere firma de actuario. No. Así como también requiere que para la parte de los condicionados lo firme un abogado matriculado para el lado de las notas técnicas, que lo que se determina si hay suficiencia de prima para las tarifas que están poniendo.
A lo que yo iba con mi pregunta.
O sería también en las farmacias contar siempre con la firma...
Regente.
Sí, químico o lo que sea, ¿verdad? Sí, sí, de eso era.
No, lo que yo decía es que me da la impresión de que no le dábamos la importancia necesaria a el actuario, por eso que tenemos tan pocos profesionales actuarios en Paraguay. O sea, ¿está un poco relacionado a la poca previsibilidad que tenemos en Paraguay? ¿O de todas maneras en sociedades más desarrolladas, más avanzadas, Víctor, tampoco existen tantos actuarios?
En realidad, en general, existen pocos actuarios y la verdad que responder de por qué hay pocos en Paraguay es complicado, porque muchas veces es un problema de falta de regulación y, por otro lado, también una falta de incentivo desde el propio mercado. Yo siempre le digo esto a las compañías de seguros, o sea, está bien que no haya muchos actuarios, pero ¿por qué, por ejemplo, no trabajan la gente que está en estadística y matemática ya analizando claro. datos de su propia cartera? Y en realidad tampoco hacían eso, ¿verdad? Entonces, o sea, está bien, puede ser que no tengamos actuarios, pero hay un paso intermedio que nadie nos lo estaba haciendo tampoco.
Es que la naturaleza del negocio del seguro es así. Yo recuerdo yo en algún momento de mi vida, muy joven, intenté ser un vendedor de pólizas de seguro. Y al ir a un cliente te decía, ¿de qué es lo que me estás hablando? A mí nunca me va a ocurrir un accidente.
Mucho menos estás hablando de cuántos años atrás.
Y muchos años. No, sí. No me olvida decir.
Mucho menos en ese momento,
no.
No,
porque vos le decías, ¿cuándo se va a incendiar mi negocio? Me decía. Y le digo, pues, ¿y si ocurre, qué vas a hacer? No, y ahí voy a ver qué voy a hacer, te dice, ¿verdad? No, pero si vos tenés ahora ya un seguro, no te va a costar nada. Ahora pagás una prima, a pagareíta. Era el tema. Y era accidente automovilístico y seguro contra incendio. Era lo que, digamos, lo que más salía. Seguro de vida y todas esas cosas. Pero era así, porque uno dice, a mí no me va a pasar. En el tema, pero sin embargo, en el tema de jubilación y pensión, con el dinero que se va a destinar al pago de ese momento en que vas a comenzar a holgar, otro pito púbito. Porque, como decíamos acá, la gente piensa en el ahora. ¿Qué va a pasar más adelante? Y ahí es donde ustedes cumplen una función importante, ¿verdad? En el sentido de decirle, mira, en el 2036, así como estamos en Dutaina. ¿Y quién te dijo? Y me dijo un autuario. Jamás vi el autuario. Y Víctor Molinas. ¿Y de dónde él sacó que es en Dutaina la situación? ¿De dónde sacaste? Estos diagnósticos que hay de que poco sostenible de acuerdo a las leyes que se van dando, ¿cómo explicás eso, Víctor, a la gente que está escuchando? ¿Por qué un actuario te puede decir, mira, es peligroso lo que está pasando, hay que modificar esto y hay que tomar? O sea, vos lo que haces es recomendar eso, o no tomás la decisión.
Así mismo, a ver. Nosotros lo que hacemos es analizar, bueno, en este caso ya es, vamos a decir, un sistema en funcionamiento.
Sí.
Entonces lo que nosotros hacemos en primer lugar es analizar la situación como si la misma normativa se mantuviera en el tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué impacto financiero tendría eso? Y eventualmente también se hace un análisis de sensibilidad, por ejemplo, en tasa de interés o si varía el nivel de aporte, ¿verdad? Para ver qué consecuencias tendría eso. Como un dato interesante, en realidad IPS, yo entré en el 2009, creo.
Como asesor.
Sí.
Sí.
Y ahí, por ejemplo, la oficina actual ya existía, pero internamente no hacían nada, ¿verdad? Se hacían licitaciones. Y cada 3 años, ¿verdad?, venía algún consultor internacional y hacía el trabajo. Pero realmente no sé por qué motivo nunca se publicaba esa información, ¿verdad? Uno, o sea, yo, por ejemplo, cuando entré en el...
2009.
En realidad fue antes. 2007 creo que fue. Pero lo primero que hicimos es empezar a publicar la información. Uno hoy entra en internet, en la página IPS, hay un link ahora que se llama Ley de Transparencia, no me acuerdo cuál era la ley. Uno hace clic y empieza a ver toda la información que está disponible y ahí uno puede encontrar los informes actuariales que se vinieron haciendo, ¿verdad? Incluso esta semana se publicó el último informe que hicimos con datos que era del 2018. Y es importante que la gente, ¿verdad?, pueda ver, revisar, analizar, cuestionar también, ¿verdad? O sea, nosotros también necesitamos un feedback de muchas veces de la gente. Y entonces, lo primero que la gente te pregunta es ¿hasta cuánto alcanza la plata?, ¿verdad? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero en realidad lo que uno tiene que entender siempre es que estos son modelos dinámicos. Se toman decisiones muchas veces para establecer leyes en función de una coyuntura y eso va cambiando en el tiempo, ¿verdad? A modo de ejemplo, la última gran reforma que hubo en IPS fue en el 92 y ahí, por ejemplo, las tasas de interés en los bancos uno podía fácilmente 25-30% tener un CDA en el banco.
¿Te imaginas hoy?
Sí, o sea, entonces si yo proyecto con esos niveles de tasa, ¿ya le pifié cuánto? ¿20 puntos ya le pifié?
Sí.
¿Entendés? Entonces, ahí, por ejemplo, radica justamente la importancia de que...
De actualizar.
Lugar, sí, claro. De actualizar.
Por eso hablas de dinámica.
Sí. Claro. Justamente, o sea, hacerlo periódicamente y también analizar los posibles escenarios alternativos, ¿verdad?
Uh-huh. Para marcar nomás, hacemos un poco siempre, damos datos. Cierto lo que decía, en esa época intereses sí, espectaculares.
Un CDA era
¿Hoy gran cuánto negocio. Es de 20, 25, a cuánto está bajando ahora?
Hoy en el mejor de los casos, a 5 años está
8%. 8%.
Sí,
8%. Tú ya la diferencia. Claro. Entonces, claro. Automáticamente cambia tus cálculos de cuánto va a el rendimiento del dinero que estás teniendo para trabajar.
Así mismo.
Bueno, y el último informe que ustedes tienen en el caso, vamos a hablar del IPS, que es creo que hay que hablar de todo el sistema después, o sea, la importancia del trabajo de ustedes. Uh-huh. Del 2018 dijiste, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Y qué dice el último informe, Víctor, respecto a cómo está, qué cálculos se está tomando, qué posibles eventos en el 2025, 2030, cómo están viendo, cuáles son los riesgos ya eso?
Bueno, en realidad nosotros lo que estamos viendo es que la gente se está jubilando cada vez más joven. Una cosa medio extraña,
rara, ¿verdad?
Sí. Uh-huh. ¿Verdad? Pero eso también uno, cuando lee el informe y ve la ley, es un problema de desincentivos que tiene la normativa. ¿Qué significa eso? Hoy la ley te permite jubilar, le llamamos nosotros jubilación ordinaria, ¿verdad? Cuando uno recibe el 100% del beneficio, si tiene 25 años de edad y 60 años de aporte.
25 años de aporte.
Aporte y 60 años de edad.
60 años de edad, ¿verdad? Pero mucha gente ya empieza a trabajar muy joven, entonces si yo empiezo, por ejemplo, a los 20 años a trabajar y a tener 45 años de aportes, ¿verdad? Si llego a los 60, entonces, ¿qué incentivo yo tengo a aportar 20 años más? O sea, no tiene ningún sentido porque no voy a ganar más. Y entonces mucha gente ya se ve, vamos a decir, ya sea cansada o prefiere retirarse antes. Y entonces eso es un problema, ¿verdad? Lo otro es que hace poco, también en el 2011, se introdujo lo que era la ley de jubilación proporcional, porque antes una persona podía tener 24 años de aporte y uh-huh. 6 meses no recibía absolutamente ningún beneficio, ¿verdad? Uh-huh. Eso ahora cambió y con 15 años de aporte una persona ya se puede jubilar, pero tiene que tener 65 años de edad, ¿verdad? Y lo que es sí interesante es que todas las normativas de IPS que se van introduciendo, o se fueron introduciendo, mejor dicho, implican que cada vez se requiere más años de edad, porque la primera jubilación, que era de la década del 50, era con 55 años, la del 92 ya se mete con 60 años de edad y las últimas modificaciones ya son con 65 años de edad. Uh-huh. O sea, se reconoce que sí hay una tendencia que la gente va a vivir más tiempo. Uh-huh. ¿Verdad? Lo que no se termina de hacer es, vamos a decir, un mecanismo armonioso que evite desincentivos a la gente a seguir aportando, por lo que le comentaba recién. Uh-huh. O sea, hoy la gente prefiere no aportar más cuando ya cumple 25 años de aporte, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene lógica.
Uh-huh. Ayer hablábamos con Pedro Alley, Víctor, y él hablaba, entre otras cosas, que en realidad en Paraguay no podemos hablar de un sistema jubilatorio, y hablaba en términos hasta bastante jocosos, decía, es como una sumatoria de cajitas, decía él, o sumatoria de cajas, ¿verdad? Uh-huh. Pero no precisamente un sistema. ¿Qué opinión tenés respecto a esta opinión de Pedro Alley?
En cierta forma tiene razón. ¿En qué sentido? De que no existe un sistema estructurado y explícito. También el solo hecho de que existan las cajas, vamos a decir, desorganizadas, ya implica que exista un sistema. Lo que justamente nomás ocurre es lo que le acabo de comentar. Internamente lo ocurre en IPS, ocurre en el sistema. No, hay una armonía entre las cajas. Uh-huh. Incluso hasta hace poco uno podía tener 10 años de aporte en diferentes cajas y no se jubilaba en ningún lado. Eso también es bastante nuevo, que uno, la ley intercajas, ¿verdad? Uh-huh. Donde le reconoce la antigüedad. Y todo son cuestiones que hay que ir sí. ¿verdad? Viendo, ajustando. Porque si no, como te digo, la gente tiene desincentivos a aportar al sistema, ¿verdad?
Uh-huh. Y falta de información nomás, porque ayer mucha gente, después de la presencia de Pedro, decía, yo no sabía que trabajando en el sector privado, aporté 10 años, trabajando después en el sector público, o al revés, o viceversa, por alguna razón, puedo hacer una acumulación y tener 20 años ya. Me faltarían 5 más, ¿verdad? Y tener la edad correspondiente y opto por la jubilación.
La jubilación plena. ¿Eh? Sí, 60 años, 25 años de aporte.
65 años de edad tiene que
ser. 65 años de edad.
65 años de edad. Por eso digo, ¿te parece que hace falta realmente mucha información sobre el sistema de jubilación en Paraguay? Digo sistema teniendo en cuenta las diferencias, ¿verdad? No porque haya algo organizado, estructurado como dicen ustedes.
Yo creo que sí hay. Yo no sé si llamarle falta de información, sino yo creo que más bien falta de interés, ¿verdad? Y una mejor divulgación de la información. Porque, de vuelta, nosotros tenemos muchísima información publicada en la página web de IPS y la gente, tal vez no está bien estructurada la página, por decirle, pero la gente igual llama y pregunta, envía correo, y la mayoría de las personas que empiezan a hacer esas averiguaciones es cuando ya están próximos a la jubilación, o ellos presumen que están próximos. Porque digo que presumen, porque muchas veces realmente no saben cuáles son los requerimientos para jubilarse. Entonces llaman, consultan, averiguan, recién ahí se preocupan por saber si realmente se realizaron los aportes, uh-huh. ¿verdad? Porque han ocurrido veces que la gente se encuentra con la sorpresa que los aportes se le descontaban, pero nunca se aportaron.
Sí, ¿verdad? Un clásico. Sí,
un clásico.
A ver, el tema, tu trabajo tiene mucho que ver con los datos, y hay gente que dice que el dato es como la commodity o la materia prima más importante del futuro, ¿verdad? Uh-huh. Y a medida que nuestras empresas, nuestras instituciones, incluso la prensa, nos vayamos sofisticando, cada vez más vamos a necesitar el dato, porque el dato pues construye la información sólida, ¿entendés? Si vos tenés datos, es fácil de entender y tu información tiene otra contundencia. ¿De dónde vos conseguís, por ejemplo, los datos? Para que la gente entienda, porque tu trabajo tiene mucho, vos tenés que minar datos, vos tenés que ir a buscar, ¿a quién vos le pedís los datos? ¿Quién te da esos datos?
El mercado internacional.
¿Cómo vos haces?
Nosotros tenemos básicamente tres fuentes de datos, ¿verdad? Uno es todos los datos publicados por organismos nacionales, oficiales, por ejemplo, la Dirección General de Encuesta Estadística y Censo, uh-huh. Banco Central, Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Todo eso, en el caso de la Dirección General de Estadística y Censo, es todo lo que sea proyecciones de población, uh-huh. Ya sea migración, fecundidad.
Expectativa de vida, que generó también algo de polémica estos días en redes ese dato.
Uh-huh. Así mismo, ¿verdad? Después Banco Central y Hacienda va inflación, crecimiento. Después también tenemos información propia, ¿verdad? Que es la cantidad de aportes que tienen las personas, cómo se van jubilando, la estructura, edad, sexo, composición familiar, porque también se tiene que tener en cuenta los derechohabientes eventualmente. Y en algunos casos, cuando falta algún tipo de información, se ve, vamos a decir, información internacional. Por ejemplo, nosotros utilizamos datos de otro país de la tabla de mortalidad de inválidos. Paraguay no tiene
esos datos
no tienen armado una tabla de mortalidad de inválidos, ¿verdad? La tabla de mortalidad, vamos a decir, de fallecimiento siendo activo o sin diferenciar, nosotros usamos información acá del Ministerio, de la Dirección de Encuestas Estadísticas y Censo, le hacemos unos ajustes y se usa información local, vamos a decir. Uh-huh. Pero en el caso de mortalidad de inválidos, usamos una tabla de Chile.
Claro, un país de la región que uno podría decir es relativamente similar. Igual Chile quizás uno tiene como un nivel de desarrollo. Yo me compararía más con Bolivia o...
Bueno, el problema con Bolivia es que tampoco no tiene. Claro.
El tema es que tenés que recurrir a los países.
O un Colombia, no sé, un Colombia.
¿Qué elementos de, si se llama de riesgo internacional, se tiene en cuenta para construir un cálculo actuarial, por ejemplo, para el IPS?
Más que internacional, o sea, yo creo que uno de los factores más relevantes es el tema de la rentabilidad hoy día, ¿verdad?
Y a eso me refiero.
Sí. Y si bien está muy vinculado, o sea, las tasas locales o rendimiento local en función a lo que pasa en el mundo, nosotros el dato que tomamos son tasas de interés local del Banco Central, ¿verdad? O sea, nosotros, por lo menos en estos modelos, nosotros no es que analizamos cómo fluctúa el mundo, sino cómo fluctúa acá la rentabilidad local.
Pero ves que hay incidencia, no, por lógico. Ejemplo, en la Trump amanece hoy y dice, bueno, ¿sabes qué? Vamos a modificar la tasa de las reservas federales. Y ya sabemos lo que eso ocasiona. Sí. Es decir, eso se tiene en cuenta.
Particularmente no, porque son consecuencias de corto plazo. Nuestra proyección, por ejemplo, es de 75 años. ¿Verdad? Entonces nosotros lo que vemos es un promedio de, en el caso de tasas de interés, lo que ocurrió en los últimos 10 años y la tendencia hacia dónde va. Lo mismo va para población, fecundidad, mortalidad, ¿verdad? O sea, nosotros como hacemos predicciones de largo plazo necesitamos tener, vamos a decir, mucha información para atrás y también medir, vamos a decir, la sensibilidad si hay alguna cosa que nosotros veamos que pueda hacer que cambie la tendencia.
¿Qué ¿verdad? Margen de error hay más o menos?
Y nosotros estamos manejando un intervalo del 5% para arriba y para abajo, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que en realidad en estos modelos que son de tan largo plazo, lo que se analiza más que nada es la tendencia. Porque si yo te voy a decir, mira, en un análisis de acá 100 años, el número va a ser exacto y va a caer ese número.
Claro, imposible.
Hay una probabilidad que ocurra, pero
también que no ocurra.
Claro. Víctor, es la tendencia, ¿verdad? Claro. Te queríamos preguntar si es que tenés una opinión sobre, no IPS, sobre el sistema de la caja en el sector público. Después de la pausa.
Y hay algunas preguntas de los oyentes también.
Sí, ¿cuál es tu visión respecto a lo que allí puede pasar? ¿Verdad? No, probablemente no esté involucrado en el tema, pero digo, ¿cuál es tu visión de lo que allí hay? Porque dice, es insostenible, ya hay cajas con déficit, mañana van a comenzar a usar sus reservas y en poco tiempo más vamos a tener que financiar con impuestos, porque ese es el debate hoy día. El informe que ustedes preparan, en tu caso particular, ¿es vinculante con el IPS? Es decir, lo que vos decís...
¿En términos legales no? O sea, nosotros enviamos un informe y el Consejo de Administración ahí analiza y finalmente la decisión es autónoma, vamos a decir.
Pero claro, es una decisión política. Sí.
Pero usualmente, para no decir siempre, se toman las decisiones en dirección a lo que dicen los informes.
Uh-huh. Justamente a propósito de eso, dice un oyente, se realizó un cálculo actuarial para otorgar a Tigo un préstamo casi regalado, dice este oyente, y cuyo interés es menor de lo que recibiría en cualquier banco. Y ahí pregunta si son vinculantes los informes de la dirección actuarial.
Por eso preguntaba. Sí. ¿No pasa por tu informe?
No, en realidad son cuestiones diferentes la parte, o sea, todo el tema actuarial es, vamos a decir, la parte del pasivo de la empresa. O sea, que es la obligación que tiene IPS con los asegurados. Ahora, todo el lado de inversiones, si bien hay una cierta cierto relacionamiento, nosotros no lo vemos directamente. Hay una dirección de inversiones que hace eso.
Pero en tu informe puede entrar ese como un cálculo, acá sugieren un riesgo.
Claro, no, en realidad nosotros hicimos el análisis para el tema de la tasa de interés también ahí. Y hay que tener en cuenta dos cuestiones. En el tema particular de Tigo, no es que no iban a conseguir esa tasa de interés. Es más, ellos ya conseguían esa tasa. Lo que no estaban consiguiendo, por decirlo de alguna manera, era el plazo, ¿verdad? Porque el negocio de estos fondos de pensiones, ¿cuál es? Es poder invertir recursos a largo plazo, ¿verdad? Y en el caso de Tigo, ellos iban a invertir en infraestructura. Y entonces, y además, era una de las patas o componentes del préstamo nada más. No es que no tenía de dónde sacar el dinero Tigo y nosotros éramos la única fuente, ¿verdad? Uh-huh. No, fue una de las patas, ¿verdad? Ellos como empresa seguramente habrán analizado la relevancia de tener también una diversificación de fuentes de financiación. Y lo que sí fue novedoso en esa reestructuración, o sea, en esa estructuración de deuda, vamos a decir, es que hay una garantía del 100% del Banco Interamericano de Desarrollo. Que eso no se hizo nunca en ninguna parte del mundo. Uh-huh. Y es en moneda local. ¿Qué quiere decir eso? Que si un día, se atrasa un día, nosotros enviamos, o sea, IPS envía una carta, que la carta ni siquiera hay que redactarla, ya está todo redactado en el contrato, hay que poner fecha y firmar nada más, se envía al BID y se paga en menos de 30 días, el BID ya ejecuta la garantía. Uh-huh. Y se paga. Y en este caso, Tigo, ¿verdad?, tendría que verse ya con el BID.
Con el BID directamente.
O sea, y es una cuestión, vamos a decir, bastante lógica en finanzas. A mayor seguridad, menor tasa de interés, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso... O sea, da la impresión de que es muy baja la tasa, pero porque bueno, nosotros en realidad tenemos una garantía altísima de que se va a recuperar todo ese dinero, no solamente el capital, sino también los intereses.
Dice, para comenzar, quiero preguntarle a los periodistas por qué nunca preguntan por qué hay déficit en las cajas. por ahorita este señor o esta señora no nos escuchó lunes, todos los días, sí. ¿Verdad? Porque justamente esa fue la primera pregunta
desde
que
el lunes estamos
preguntando eso.
No, pero está bien.
Como mira, si fuera no, eso pero... algo normal, mira, dice esta persona, que debe haber déficit. En una caja bien administrada no debe haber déficit, es más, debe haber superávit. Segundo, esto de la jubilación de médicos y demás, dijo el presidente que se vela por el bienestar de la ciudadanía, por eso debe haber justicia en esa cuestión. Y en diputados están queriendo aprobar una jubilación en donde los parlamentarios se jubilen en 10 años, en donde es, ¿dónde está la equidad para el ciudadano cuando un grupo ínfimo de la población aspira a una jubilación privilegiada? Si pueden hacer esos cuestionamientos, sería más interesante escucharlos, dice...
Señora, desde el lunes estamos hablando de ese
señor,
tema.
O señor, no sé qué.
O señor, no sé qué. Porque no, sí. Desde el lunes estamos hablando de ese tema.
Claro.
Y se aplica. Pero a propósito, ¿cuál es tu visión de la situación en la caja del sector público, Víctor? ¿Tenés un juicio de valor sobre el tema? O por lo menos una opinión, para no... Una opinión acerca de lo que allí pasa y de qué futuro hay.
Ya, bueno, en el caso de la caja fiscal, yo creo que hace rato ya ellos tenían que haber planteado una reforma integral del, vamos a decir, de su sistema organizativo, porque hoy día es como si fuera un departamento dentro del Ministerio de Hacienda y no tiene, vamos a decir, la suficiente autonomía, ¿verdad? Entonces lo primero que tienen que hacer, yo creo, es analizar la posibilidad de separarlo ya del Ministerio de Hacienda y que sea como una caja, independientemente de qué quieran hacer con esa caja, ¿verdad? Que si lo va a administrar de vuelta gente designada por el Ministerio de Hacienda o se va a hacer un concurso o lo que sea, pero se tendría que hacer eso, porque hoy día el Ministerio de Hacienda, o sea, la caja fiscal en particular, por lo que yo vi, no tiene, por decirte, una carta orgánica, sino seguía por algunas leyes. En el caso de la carta orgánica, el Ministerio de Hacienda tiene unos pequeños párrafos que te dice cómo se crea, cómo se estructura, pero no dice mucho más. Y por el lado de los beneficios hay leyes así muy dispersas que no reglamentan, vamos a decir, a fondo todo el problema. A modo de ejemplo, hoy día no está claro cómo es el proceso de inversión del fondo que tiene la caja fiscal. Entonces yo creo que hay que...
Está en el Banco Central, dice.
Sí, una parte que se invierte, no, y otra parte, claro, que está
sí,
ahí.
Sí, pero tiene limitaciones, sí, eso claro, sí.
Totalmente.
Hay limitaciones para...
Las pocas inversiones que se hicieron a través de la ley de presupuesto, ¿verdad? Que es una ley especial. Y nada, pero hoy día no tiene, vamos a decir, un equipo que está analizando todos los días a ver qué opciones de inversiones pueden hacer, ¿verdad?
Que es un tema súper delicado, porque el jubilado y sus familiares no quieren saber nada. Va, sí. Ya botas y nada, ore plata. Sí. Es decir, parece que van a invertir en obras, en empresas que van a construir obras de infraestructura. Uh-huh. Jamás veas nada la garantía, sí. ¿Verdad? Esos son los riesgos, ¿verdad? O sea,
no, y mira, como lo que acaban de preguntar, o sea, si conseguimos la garantía, por ejemplo, del BID, después, ¿por qué tan baja la tasa? O sea,
claro.
Cuestiones, o sea, tienen muchas aristas, no es fácil la decisión, entonces se necesita gente que esté dedicada 24 horas del día analizando estas cuestiones y viendo opciones, ¿verdad?
¿Y cuál sería una inversión importante, interesante y relativamente segura que si vos tuvieras la posibilidad de tomar una decisión, diría, bueno, yo pondría 100 millones de dólares en esto, yo pondría 200 acá, yo pondría de los
1.800
millones. Si vos, hagamos ese realismo mágico.
Te digo uno rápido, financiar la línea esta de 500 kV, que quieren hacer la nueva línea de Itaipú Asunción, ¿verdad? Mm. ¿Por qué pedir préstamos extranjeros? ¿Por qué buscar dinero afuera? O sea, lo puede financiar la caja fiscal, IPS, uh-huh, la caja de ANDE misma, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y cómo se va a devolver eso?
Eso en realidad se tiene que hacer, o sea, lo que rápidamente se me ocurre es se arma lo que se llama un fideicomiso. Uh-huh. Entonces se tiene, por decirte, X cantidad de facturas de ANDE que se van cobrando, ya se depositan en el fideicomiso y automáticamente va pagando el crédito con los intereses. Y si sobra dinero de esa recaudación, eso finalmente va a ANDE, ¿verdad? Entonces el dinero ya, o sea, el pago de la deuda ya no está más a una cuestión de la voluntad que pueda tener el prestatario, sino que...
Se descuenta
automático. Sí. Es como tener un débito automático en la tarjeta de crédito.
Pero ¿y qué interés va a generar eso para...?
No, y eso se tiene que ver con el vamos a decir, dependerá del plazo, del monto del crédito.
Porque la idea pues es que haga un rendimiento, no, para lógico, asegurar... ¿Verdad?
Y todos estos préstamos que vienen del exterior no son gratis, o sea, se pagan intereses. O sea, la idea justamente es, en vez de traer dinero en dólares, es mejor tal vez tener un préstamo en moneda local, ¿verdad? Entonces ya no va a tener el riesgo cambiario el crédito.
Oh, porque cuando sube el dólar también nuestro pago de deuda se nos dispara. Ahora con esta subida que tuvo el dólar, unos cuantos miles de millones de dólares de guaraníes más tenemos que pagar con la deuda.
Señora, ¿qué dice?
Bueno, dice acá una persona, para el señor Molina, es una consulta, no sé si es en realidad el tema de Víctor. Aporté a la caja fiscal por 3 años y 8 meses, luego volví a la institución donde trabajaba, reinicé a aportar en la caja municipal, tengo 31 años de aporte y pregunta si puede retirar lo que aportó en la caja fiscal.
Sinceramente, lo de la caja fiscal no sé porque no
es tu tema, sí.
No, pero intercaja dijiste que
intercaja no es que retira el dinero, sino acumula años de antigüedad.
Para jubilarse.
Pero si la señora ya tiene 31 años, yo creo que con eso ya le basta y le sobra para jubilarse, ¿verdad?, en la caja municipal.
¿Qué más?
Bueno, yo no dije que no hablan del problema de las jubilaciones. Escuché todo el programa cuando hicieron con la chica.
Con Carmen Marín.
Carmen Marín. Jamás le preguntaban por qué hay déficit. Por lo menos el tiempo que tuvieron en TV, si lo hicieron luego, no me enteré. No, eso fue lo primero que le preguntamos e insistimos en el porqué del déficit fiscal. Y ella justamente habló de esas diferencias que hay en las condiciones.
En
las diferentes cajas para la jubilación. Y que ahí está, digamos, el problema básico del déficit. Y hablamos de otras cuestiones también.
¿Podrías explicar de todos modos,
vos, de nuevo, si podés?
¿Por qué hay déficit, por ejemplo, docentes, policías y militares? ¿Por qué hay déficit ahí?
En esas cajas.
Bueno, en general depende básicamente del momento en el cual se diseña un sistema. Como hablamos hace rato, si yo en la década del 90 decía, ok, yo tengo una rentabilidad en un CD ahora de 25%, y yo proyecto eso para 50 años, y hoy día el interés está al 8%, ya le pifié, ¿cuánto?
20 puntos,
¿verdad? Entonces, ese es un problema. En alguna forma se tiene que ajustarlo. Lo que yo dejo de ganar en rentabilidad se tiene que ajustar de algún lado, ya sea en edad, tasa de sustitución, porcentaje de aporte. Entonces, al no hacer ningún ajuste, es donde empiezan a producirse los déficits, ¿verdad? Y el tema de la rentabilidad es simplemente una arista. Después tenés el caso de que la gente realmente vive más tiempo, ¿verdad? Después está el tema de que por algún
motivo... Ese es un discurso doloroso.
Sí. ¿Y sí?
Le dice, ¿y qué quieren? ¿Que nos muramos todos?
No. Pero que adecuemos el sistema a esa nueva realidad. Claro, eso se trata, ¿verdad? Sí.
Para que vean, yo justamente les traje una pequeña laminita. Este es un libro publicado por el BID que se llama Presente y Futuro de las Pensiones en América Latina y el Caribe. Y muestra que la tasa de sustitución, ¿verdad?, de los distintos países se ve acá del menos.
Ahí sí podés incluso, aunque es muy chiquita la letra, pero de todas maneras.
¿Y qué dice? Y
básicamente Paraguay es uno de los países con mayor tasa de sustitución, 98% en promedio. O sea, la gente si recibe 1 millón de guaraníes de salario, se termina jubilando más o menos con 980 mil guaraníes. Y el promedio de América Latina es 65%. ¿Verdad? O sea, nosotros estamos dando los beneficios más altos en términos relativos.
Okay.
Ahora, lo que uno pueda comprar con esos 980
millones es ya otra historia, ¿verdad?
Pero acá también la clave del negocio siempre es, o sea, tiene que haber un esfuerzo contributivo, o sea, a mayor aporte, mayor beneficio. Claro. Le voy a hacer simplemente dos anécdotas. No sé si ustedes conocen, si bien, para no decir publicidad, pues son las únicas dos conocidas, la Caja Mutual y la Caja Médica, son cajas jubilaciones privadas. Ambas cajas cuando iniciaron eran de beneficio definido, o sea, igual que IPS, igual que la caja fiscal, y llegaron en un momento en la década del 90 que se dieron cuenta que ya no le era viable ese sistema. Entonces ellos cambiaron y hoy día ya tienen capitalización individual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque ellos no tenían ahí el respaldo ni del Estado, claro, ni de un patrón, ni nada. O sea, ¿quién se va a hacer cargo si este negocio se funde, verdad? Entonces se tuvieron que ver en la obligación de cambiar. Lo que pasa nomás es que en todas estas cajas que están, vamos a decir, legisladas por leyes, es donde de una u otra manera el Estado es responsable.
Claro.
Entonces, tenemos el ejemplo de la caja bancaria. En un momento dado hubo un problema financiero.
Y el Estado,
rescató la
caja. Dinero, ¿verdad?
O sea, nosotros.
Bueno, sí. Y de hecho, con el déficit fiscal, tanto de la caja de militares, policías y maestros, somos nosotros los que también a través de impuestos cubriendo.
No. Hasta ahora el superávit de las otras cajas.
No, de la caja fiscal, el superávit para los maestros. Sí. Pero para los policías y militares es con nuestros impuestos.
Ah, sí, por ley. Son distintos. Por ley,
claro.
Por ley, ¿cierto? Claro.
En realidad, algo que quisiera comentar, que no escuché que nadie hasta el momento haya dicho, ¿verdad? Es que si bien es cierto que hay mucho déficit con la caja fiscal por militares y policías, y le achacan mucho a eso. En realidad, por lo que yo entiendo de lo que yo aprendí, ¿verdad?, ellos en realidad nunca pasan luego a jubilarse. Ellos pasan a retiro. Es diferente, ¿verdad? Porque está por la teoría que ante una eventual contingencia o amenaza, ellos deberían volver a las armas, por decirlo
así. Sí, pues son reservas.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, y aparte, ellos tienen una continua exposición al riesgo que es mucho más real que, por decirte, no sé, yo estoy en mi oficina, por más que sea, esté en el ejército, pero si estoy todo el día en el escritorio es diferente a que si...
Pero ellos también se jubilan o acogen un beneficio del 100%, cosa que no tiene ningún otro
y con jubilado. Ajustes.
Y con la actualización que ellos entienden como que tienen que ganar lo mismo. Suponete que el general que se jubiló, entre comillas, ¿verdad? Ganaba cuando entonces 7 millones de guaraníes. Ahora hay un reajuste para el general en actividad y gana 15, entonces automáticamente él también gana 15.
Claro, no.
Por eso se sostiene.
No, Victor. Por eso le decía, en realidad es un servicio especial que tienen ellos y usualmente luego siempre viene como un gasto del Estado, esos dos colectivos, vamos a decir. En cambio, todos los demás que tienen, vamos a decir, una actividad más normal y que tienen un plazo ya más claro de cuánto tiempo va a trabajar, es donde hacen aporte a algún tipo de caja.
Bueno, se nos fue el tiempo, pero tengo que ir a la pausa porque tenemos otro compromiso después. ¿Cuál es?
No, dice, buenas tardes, excelente tema. Si aporté 10 años en la caja de IPS, ¿puedo retirar mi aporte? Por favor, ¿quiere saber esto?
No, de IPS no se puede retirar.
No se puede
retirar.
No se puede.
Lo que sí puede hacer es continuar aportando de manera independiente, ¿verdad? Hay un sistema que se llama continuidad del beneficio, que se estima cuánto ella estuvo aportando en su momento y se actualiza ese valor para seguir aportando. Ajá. O aportar como independiente.
También. Uh-huh.
Que ya es una ley reciente.
Sí, así
¿De cuántos años es la ley?
La independiente no son 3 años.
3 años.
Pero ya
años.
Hay muchos independientes aportando,
no.
Víctor.
No,
la
verdad que no.
Muy pocos. La verdad que no.
Y es el tema que yo dije ayer, los jóvenes quieren el efectivo para la hora.
La farra del fin de semana.
Sí. Víctor, gracias por tu tiempo.